Esto pasó hace un par de años, pero todavía me da escalofríos solo de recordarlo. Era un día normal. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 4 de la tarde. Después decidí salir con algunos amigos y volvimos a casa cerca de las 10. Mi hermano, que también vive conmigo, ya se había ido a trabajar. Él era barman en un pub que quedaba a unas calles, así que la casa estaba tranquila, solo yo con mis pensamientos y mi PlayStation. Sin embargo, tenía que madrugar al día siguiente, así que no podía quedarme demasiado tiempo despierto. Primero empaqué mi almuerzo para el día siguiente, y después me desplomé en el sofá unos 15 minutos a jugar una partida de FIFA, tratando de relajarme un poco para que me diera sueño, y la verdad es que estaba tan cansado que al instante en que me metí en la cama, caí dormido como un tronco. No obstante, unas horas más tarde, me desperté de golpe y miré el reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. Detesto cuando me despierto a esas horas porque luego me cuesta mucho conciliar el sueño nuevamente. Aún así, intenté acomodarme de nuevo en la almohada, cerré los ojos y pensé que podría volver a dormir, pero entonces escuché la puerta principal abrirse. Al principio, solo pensé que era mi hermano regresando, lo cual me pareció raro porque se suponía que iba a estar en el trabajo hasta las 7 a.m., pero pensé que quizás había olvidado algo y había vuelto a casa. Unos instantes después, el cansancio me ganó nuevamente y me volví a dormir. Cuando me desperté, ya era hora de prepararme para el trabajo. Me levanté, junté mis cosas y fui a la nevera a buscar el almuerzo que había empaquetado la noche anterior, pero para mi sorpresa, ya no estaba allí. En ese momento, conecté los puntos y me di cuenta de que mi hermano probablemente lo había agarrado la noche anterior. Ya era demasiado tarde para preparar otra cosa, así que me fui al trabajo y, durante mi hora de almuerzo, tuve que conformarme con comprar comida rápida. No era lo ideal, pero no podía hacer otra cosa. Cuando regresé a casa ese día, noté que otra vez, mi hermano no estaba. Pensé en hablar con él para decirle que no debería tomar nada de la comida del cajón de abajo, ya que ese era mi almuerzo, y en verdad, no me gustaba demasiado comer en la calle. Así que pasé una buena hora limpiando la cocina y preparando lo que iba a llevarme al día siguiente. Después de un rato, me eché una siesta en el sofá, y cuando me desperté alrededor de las 8 de la noche, me di cuenta de que mi hermano había regresado a casa, pero se había ido nuevamente al trabajo. Decidí calentar unas sobras para cenar, y luego me instalé en mi habitación a ver una película para pasar el tiempo, pero como siempre, me quedé dormido antes de terminarla. Sin embargo, desperté otra vez en medio de la noche sin razón. Era un poco antes de las 3 cuando escuché la puerta principal cerrándose. Supuse que mi hermano había vuelto a casa antes de tiempo otra vez, así que agarré mi teléfono de la mesita de noche y le mandé un mensaje de texto para recordarle que no tomara mi comida. La verdad es que estaba demasiado cansado para levantarme y hablar con él, y sabía que si lo hacía, me costaría volver a dormirme después, por eso me quedé en la cama, sintiendo esa extraña mezcla de cansancio y preocupación, mientras esperaba que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, no sabía que esta sería solo la primera de una serie de cosas raras que comenzarían a suceder esa noche. Recibí un mensaje de texto de mi hermano casi al instante, pero solo era un signo de interrogación. Según decía, no tenía ni idea de lo que yo le estaba hablando, y la verdad es que no quería perder el tiempo discutiendo con él por mensajes, así que, sintiéndome un poco molesto, decidí levantarme de la cama, aunque no tenía ninguna ganas. Me arrastré hacia la puerta, la abrí y me dirigí a la cocina para decirle personalmente que no tocara mi comida. Pero para mi sorpresa, él no estaba ahí. En vista de que Junior no estaba en la cocina, salí a la sala de estar a ver si estaba en el sofá, pero fue entonces cuando todo se salió de control. Ahí, en una de nuestras sillas, había un tipo que en mi vida había visto. El hombre tenía una barba descuidada, el pelo desordenado y la mirada completamente ida, como si hubiera perdido el hilo de la realidad. Me quedé helado, completamente paralizado por lo que estaba viendo. Frente a él había un montón de comida que claramente había sacado de nuestra nevera y la despensa. En ese momento, el tipo volteó y nuestros ojos se encontraron. Ninguno de los dos dijo nada por unos segundos, pero luego, él se levantó súbitamente. Y ahí fue cuando noté que tenía algo en la mano, y mi corazón se paralizó al ver que era un arma. Me quedé completamente en shock, inmóvil por unos instantes, hasta que vi que ese hombre, con esa misma mirada en blanco y el rostro inexpresivo, levantó la pistola plateada y me apuntó. Recuerdo ese momento con detalle, porque fue como si el tiempo se hubiera detenido y todo pasara en cámara lenta. Ahora entiendo por qué algunas veces hacen ese efecto en las películas, es que es justo así como se siente cuando piensas que estás a punto de morir. En ese momento sentí una descarga de adrenalina y mi cuerpo se movió solo. Me lancé hacia un costado y juro que pude ver el momento exacto en que el dedo del sujeto se movió para apretar el gatillo. El estruendo del primer disparo resonó en mis oídos, mientras gateaba en el piso, y luego corría como alma que lleva el diablo hacia la puerta, rogando que estuviera abierta. Por fortuna así fue. Llegué hasta la puerta en una fracción de segundo, y salí como una bala por el camino de entrada gritando y pidiendo ayuda, rogando que alguien pudiera estar despierto. Mientras corría hacia la calle, miré hacia atrás para ver si el hombre me venía siguiendo, pero para mi sorpresa, él estaba parado en la puerta, aún empuñando el arma. Fue entonces cuando vi que me apuntaba de nuevo, y pensé, soy hombre muerto. Consumido por el pánico, hice algo que vi en una película y estoy seguro de que esa es la razón por la que hoy estoy vivo y contando esta historia. Y es que comencé a correr en zigzag mientras el hombre me disparaba desde la puerta. El tipo accionó el arma no menos de 4 veces, pero milagrosamente ningún disparo me alcanzó. Quizás el hecho de que estuviera claramente bajo los efectos de alguna sustancia tuvo que ver con su mala puntería. De la manera que sea, estoy agradecido de estar vivo. Seguí corriendo en dirección al pub donde trabajaba mi hermano, ya que había dejado mi teléfono en mi habitación y a esas horas no había nadie por el vecindario. Pero cuando estaba por cruzar la esquina, escuché sirenas y mis ojos se iluminaron cuando las vi girar en dirección a mi calle. Prácticamente me lancé encima de ella y comencé a explicarles atropelladamente todo lo ocurrido a los oficiales. Cuando los oficiales llegaron a mi casa, el tipo todavía estaba en la puerta con el arma en la mano. Y lo más loco de todo, es que no hizo nada para defenderse. Él estaba en blanco, como si estuviera en otro mundo. No dijo ni hizo nada cuando lo arrestaron. Solo entregó el arma y levantó las manos. Pero sin duda, lo más escalofriante fue que en el momento en que los policías lo esposaron, él me miró con esos mismos ojos helados y vacíos de antes, y no me quitó la vista de encima hasta que la patrulla se perdió por la esquina. Me quedé paralizado, observando cómo se lo llevaban, y mi sangre estaba helada bajo esa mirada escalofriante, y no pude evitar pensar que definitivamente estaba tratando con un psicópata. Este hombre había entrado a nuestra casa varias veces en la madrugada, sin forzar la cerradura, ya que tenía una llave. Ni mi hermano ni yo sabíamos cómo había conseguido esa llave, así que decidimos cambiar todas las cerraduras de inmediato. La idea de que todo ese tiempo, ese hombre pudo haberse colado en mi habitación a medianoche y asesinarme a tiros, tal como intentó hacerlo cuando lo descubrí en la sala, hacía que se me hundiera el estómago. Si no me hubiera despertado, mi hermano habría llegado a casa y probablemente habría sido atacado justo al entrar. Imaginar lo que podría haber pasado me daba escalofríos. Pasaron unos días y la experiencia seguía dando vueltas en mi cabeza. Cada vez que escuchaba un ruido sospechoso, me saltaba el corazón. Mi hermano y yo teníamos que ser más cuidadosos, y decidimos poner medidas de seguridad en casa. Colocamos cámaras en la entrada y cerraduras más seguras. Esa noche había iluminado los rincones oscuros de mis pensamientos, dejándome claro que la gente puede ser bastante extraña y a veces muy peligrosa. La sensación de seguridad que solía tener en casa se había desvanecido por completo, y aunque el tipo ya estaba tras las rejas, el miedo de que algún día podría volver y atacar de nuevo es algo con lo que he vivido los últimos 2 años y dudo mucho que se vaya pronto. Hola, mi nombre es Valeria. Tengo 23 años y esta anécdota sucedió cuando tenía 17. Estaba sola en casa porque mis papás se habían ido de viaje a Vancouver, donde habíamos vivido durante 3 años debido al trabajo de papá. Ellos aprovecharon para visitar a unos amigos que hicieron en esos tiempos y pasarían unos días allí. Mi hermano mayor, Eliezer, estaba lejos en la universidad, así que esa semana me tocó estar solita en casa. Era una noche de viernes, y se suponía que Tim, mi mejor amigo, debía venir a hacerme compañía para que no estuviera tan sola el fin de semana. Pero, de repente, tuvo un imprevisto y debió regresar a su casa, lo que me obligó a quedarme sola durante el resto de la noche. La verdad es que no me sentía incómoda o nerviosa, porque desde que tenía 13 años solía quedarme sola, y ya había pasado varias noches así sin mucho drama. No es que me gustara quedarme sola en casa de noche, y por seguridad lo mejor sería que no lo hiciera, y eso estaba claro para mí, pero tampoco es que era la gran cosa. Tim se fue como a las 10:30 p.m. y le mandé un mensaje a mi mamá para contarle que se había ido y que ahora estaba sola. Ella me respondió que tuviera cuidado y que activara la alarma. También me dijo que me mantuviera en contacto, porque siempre se preocupa un poco. Me despedí de ella y directamente fui y encendí la alarma. Luego subí y me tiré en la cama de mis padres. Ellos tenían una tele gigante con cable, algo que no tengo en mi cuarto, así que me puse a buscar una peli interesante en Netflix para pasar el rato. Mi perra, Luna, se acomodó a mi lado, así que me sentí más segura. Después de un rato, mientras navegaba distraída entre los canales buscando una película que llamara mi atención, la alarma comenzó a sonar de repente y di un brinco de la impresión. Esto era raro, de hecho era la primera vez que ocurría. Miré la unidad de alarma al lado de la puerta y vi las luces rojas parpadeando. Me quedé en shock. Ese sonido era súper intenso y repetitivo, y tardé alrededor de 15 segundos en entender lo que estaba pasando. No podía ser que la alarma sonara sola. Pensé que no había forma de que alguien abriera una puerta. Todas estaban cerradas y aseguradas, y las únicas personas que teníamos llaves éramos mis padres, mi hermano y yo. Ahora Tim, porque le di una por el fin de semana. Estaba en shock. Sabía que mi hermano no iba a volver ese fin de semana. No era mi amigo, porque justo había recibido un mensaje de texto confirmando que estaba en su casa, y obviamente tampoco eran mis padres. Empecé a pensar en todas mis amistades y claro, cada uno estaba o de viaje u ocupado. No creía que mis vecinos fueran a abrir una de las puertas, así que estaba paralizada en mi cama durante esos 15 segundos que se sintieron como horas. Finalmente, me levanté y corrí a la puerta de la habitación de mis papás, donde estaba. La cerré y le puse el cerrojo. No quise apagar la alarma porque sabía que, si duraba un minuto sonando, llamaría a la policía automáticamente, y pensé que ese ruido podría espantar a cualquiera que hubiera entrado a la casa. Pero aún así, fui a la mesita de noche de mi papá y saqué una pistola que siempre guardaba por si pasaba algo como esto. Mido alrededor de 1,80 m y practicaba artes marciales, así que sabía que, si alguien estaba en la casa con malas intenciones, podría defenderme sin problemas. Pero yo no iba a correr ningún riesgo, así que saqué el arma, revisé que estuviera cargada y quité el seguro. La levanté y apunté hacia la puerta, pero mantuve el dedo alejado del gatillo, como siempre dicen que debes hacer, hasta estar seguro de que no había otra opción. Era surrealista estar sosteniendo un arma, enfocándola en la puerta, preparada para disparar si resultaba que había alguien amenazante al otro lado, Me sentía como en una película de terror. Siempre escuchas en las noticias que un ladrón o un asesino se metió a la casa de alguien, pero nunca crees que te puede pasar a ti. Y aquí estaba yo, muerta de pánico y sosteniendo un arma de fuego, lista para defenderme de un posible agresor en mi propia casa. Estuve ahí no sé por cuánto tiempo, tratando de prepararme mentalmente para disparar a cualquier persona que intentara entrar. Intenté mantener la calma y no dejar que el miedo me dominara. Sabía que tenía que quedarme silenciosa y alerta por si algo realmente pasaba. Estuve de pie y en esa postura defensiva durante lo que pareció una eternidad, aunque en realidad debieron ser solo un par de minutos. La alarma seguía sonando y decidí llamar al 911, solo por si el sistema estaba fallando y no había llamado a la policía ya. Así que marqué el número y les conté todo lo que estaba sucediendo. El despachador se quedó en la línea hasta que llegaron dos policías. Ellos revisaron el exterior de la casa antes de tocar la puerta. Cuando supe que eran ellos, apagué la alarma y guardé el arma. Abrí la puerta principal y hablé con los oficiales. Ellos me dijeron que no había signos de robo por fuera ni de ningún intruso aparentemente. Los oficiales me hicieron un par de preguntas y les expliqué todo lo que había pasado. Luego, me preguntaron si quería que revisaran dentro de la casa, por si acaso alguien había entrado en verdad, y hasta el día de hoy no me perdono lo idiota que fui al decir que no, que creía que estaba bien. Ellos me aseguraron que iban a quedarse por la zona y que no dudara en llamar si necesitaba ayuda de nuevo. Yo les agradecí y fui a acompañarlos hasta la salida. Salí detrás de ellos y una vez se fueron, regresé a la habitación de mis padres. Traté de que Luna, mi pequeña poodle, no se asustara con todo este rollo, ya que definitivamente no era una perra guardián. Luego, cuando sentí que todo estaba en calma de nuevo, finalmente llamé a mis papás y les conté todo lo que había pasado. Mi papá, que siempre ha sido muy tranquilo, no entró en pánico. Supongo que le debo esa actitud aplomada que tengo a él, porque en ese sentido soy igual. Pero mi mamá estaba claramente preocupada por su pequeña en casa sola. Estaba casi en histeria cuando hablé de lo ocurrido. Me preguntó si estaba bien y si necesitaba que regresaran pronto, pero les dije que no era necesario, que estaba segura de que todo iba a estar bien, ya que la alarma probablemente los había ahuyentado. Colgué con mis papás y de repente me di cuenta de que no había vuelto a activar la alarma. ¡Qué descuidada! Así que fui al sistema, metí el código y le di al botón de encender, pero nada pasó. Al principio, me asusté, pero luego recordé que la alarma no se activa a menos que todas las puertas estén bien cerradas. Mi corazón se hundió. «No puede ser», murmuré en voz alta. Eso quería decir que ahora tenía que darme una vuelta por la casa para averiguar cuál puerta estaba abierta que había permitido todo este caos. En ese momento, me di cuenta de lo tonta que había sido al decirles a los policías que no necesitaba su ayuda para revisarlo de adentro. Volví a la mesita de mi mamá y agarré de nuevo el arma, preparándome mentalmente para lo peor. Luego, fui a cada puerta del piso de abajo, sosteniendo la pistola con ambas manos, y cuando llegué al pasillo y vi la puerta del garaje, noté que estaba completamente abierta. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo al pensar que alguien había estado ahí adentro. Era completamente posible para alguien entrar por nuestras ventanas bajas del garaje, así que eso me ponía más nerviosa. Prendí la luz del garaje y enfoqué la pistola hacia adelante, mirando las ventanas para ver si había alguna señal de que alguien se hubiera colado por ahí. El auto de mamá estaba estacionado allí, así que empecé a rodearlo lentamente, buscando señales de algún intruso. Le di la vuelta y nada, pero justo cuando me disponía a mirar debajo del auto desde el lado del conductor, alguien salió corriendo desde la parte delantera, tomándome completamente por sorpresa, y se abalanzó sobre mí. Todo pasó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Caí de espaldas al piso con el tipo ahora encima de mí, tapándome la boca con una mano y sujetándome la muñeca de la mano donde tenía el arma con la otra. En medio del forcejeo disparé el arma, pero no logré darle. En cambio, él logró arrebatarme la pistola. Era más fuerte que yo y, teniéndome dominada contra el piso, no era mucho lo que podía hacer. Desde donde estaba pude verlo mejor. Era un hombre delgado, barbudo, con el pelo largo y descuidado, y olía muy mal. Parecía un vagabundo. En el momento en que me quitó el arma, me apuntó directamente a la cara y me dijo en voz baja que si hacía algún ruido, sería mi fin. En ese momento sentí el verdadero pánico. Este tipo tenía los ojos muy rojos y oscilaban de una manera extraña. Se me quitó de encima y me llevó apuntada hacia dentro de la casa. Allí me ató y me amordazó en el sofá de la sala de estar, mientras subía a las habitaciones y robaba todas las cosas de valor que cupiera en la funda de almohada que había tomado. Estuve inmovilizada en la sala de mi casa no sé por cuánto tiempo, pero se sintió como una eternidad, mientras ese vagabundo saqueaba mi casa. Mientras tanto, no podía evitar sentir pánico de lo que haría conmigo una vez que obtuviera todo lo que quería. Pero pronto lo sabría. Después de robar todo cuanto pudo, el hombre se asomó por la ventana para asegurarse de que no hubiera nadie en los alrededores. Serían como las 3:30 de la madrugada en ese momento, y todos dormían en el vecindario. Al asegurarse de que todo estaba despejado, simplemente salió por la puerta, dejándome atada en la sala de mi casa. Después de que el hombre se fuera, traté de arrastrarme hacia la cocina para buscar un cuchillo y cortar las ataduras, pero me fue imposible. No hubo manera de que pudiera incorporarme, así que me quedé tendida en el piso, completamente inmovilizada, hasta cerca del mediodía del día siguiente, que mi amigo Tim regresó a casa preocupado. Después de él, ni mis padres y mi hermano me estuvieran llamando insistentemente sin obtener respuesta. Cuando entró a la casa me encontró dormida en el piso y amarrada como estaba. Así que se imaginarán el susto que se llevó pensando que me había pasado lo peor. Al contarles lo que había ocurrido, mis padres regresaron ese mismo día de Canadá. Y para cuando llegaron, Tim y yo ya habíamos puesto la denuncia en la policía. Sin embargo, nunca hallaron al ladrón. El tipo huyó de la casa con todas las joyas de mi mamá, la pequeña colección de relojes de papá, laptops, tablets y otros objetos de valor. Pero, si bien estábamos muy consternados por lo ocurrido, en el fondo nos sentimos agradecidos de que el hombre solo haya robado cosas y no me haya hecho daño, porque sabíamos que pudo haber sido mucho peor. Después de ese hecho, mis padres incrementaron las medidas de seguridad. Además del sistema de alarma que teníamos, pusieron sensores de movimiento en todas las puertas y un sistema de cámaras en todos los alrededores de la casa. Hola a todos, me llamo Edwin, y la historia que les voy a contar es bastante vieja. Mi papá me la ha contado un montón de veces. Primero que nada, tengo que decir que mi papá es un tipo muy religioso. Soy hijo de un predicador que no cree para nada en fantasmas ni cosas raras. Lo extraño es que, aunque no le da miedo nada gracias a su fe, siempre dice que esa experiencia lo dejó un poco inquieto, sobre todo cuando sacaba a colación la historia en esas pocas veces que él y sus amigos la compartían a fines de los 80. Ellos solían ir a la caída de agua que hay detrás de nuestra granja y caminaban por los senderos hasta llegar cerca de la interestatal. Una noche, decidieron tomar un camino diferente para rodear una granja vecina, solo por ver a los animales, ya que en el lugar habían muchos ciervos y otras criaturas grandes que no eran comunes por aquí. Después de salir de esa área y adentrarse en el bosque, se toparon con lo que los cinco tipos describieron como una casa salida de una película de terror. Era una cabaña muy vieja, aparentemente construida a finales de los 30 o principios de los 40. Al ingresar, encontraron una escritura en latín y un montón de símbolos raros, además de algunas pintadas en inglés que hablaban de un supuesto culto satánico, con instrucciones de cómo sacrificar un alma a una entidad demoníaca. Mi papá todavía jura que algunos de esos símbolos estaban pintados con sangre, otros eran claramente grafitis, y puedo creerle, ya que él fue bombero durante años antes de esto y había visto muchos accidentes de tráfico con víctimas horribles y mucha sangre, así que sabía distinguir muy bien cómo se ve la sangre aunque esté seca. La sala de estar o la cocina era tan pequeña que apenas podían moverse, y si subías las escaleras, te tocaba literalmente chocar los hombros contra la pared. Al final de las escaleras, había un pequeño descansillo, y luego una vuelta a la derecha, que llevaba a un dormitorio grande tipo ático. Cuando llegaron allí, se encontraron con cadenas y candados reales colgando de la pared, cerca de una ventana circular que estaba cubierta con esos mismos símbolos raros. Además, había grafitis por todas partes, y, a medida que inspeccionaban, notaron grandes manchas de sangre seca en el suelo y las paredes. Ellos contaban que mientras exploraban esa habitación inquietante, escucharon pasos apresurados subiendo tras ellos, pero cuando miraron, no había nadie por allí. Todos coincidieron en que el sonido era similar a unos tacones golpeando la madera, así que, asustados a más no poder, se lanzaron escaleras abajo, pensando que alguien les estaba haciendo una broma pesada, pero para su sorpresa, no encontraron a nadie allí, ni ningún rastro nuevo en el suelo que no fuera el de ellos mismos. Para hacer la investigación más interesante, en un par de ocasiones hablé con cada uno de ellos por separado, tratando de ver si alguno podría darme un detalle raro, o algo que confirmara que estaban exagerando, pero cuando les pregunté, todos me dieron la misma respuesta, sin dudar. Tenían grabados en la memoria desde el momento en que entraron a la casa hasta el momento en que escaparon de allí corriendo. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro curioso. Decidieron regresar usando un camino distinto, y con una brújula en mano, optaron por atravesar el bosque desde el este en vez del sur. Hicieron este recorrido más de 10 veces y siempre terminaban regresando a la misma maldita casa, como si esa cabaña tuviera un imán para ellos. Era como si el lugar no quisiera que se fueran, es decir, sin importar qué camino tomaran, siempre se topaban con esa casa. Esa noche, papá y sus amigos intentaron recorrer cada ruta y dirección que se les ocurrió, pero cada vez que lo hacían, terminaban frente a la entrada principal de esa casa maldita. Y aunque la brújula y su experiencia en la zona le indicaban que no era imposible acabar en el extremo sur de la casa, viniendo en línea recta desde el noreste o el oeste, ellos parecían estar atrapados en un bucle raro y espeluznante, cuyo eje principal era esa casa. Tal vez haya una explicación científica para todo el asunto, pero aún no la he encontrado. Estos chicos conocían esos bosques como la palma de su mano, y todavía lo hacen, a pesar de todo lo que pasó. En su última visita, al llegar otra vez a la puerta principal de la casa, comenzaron a sentirse mal físicamente. Era como si una fiebre estuviera purgándolos, así que finalmente decidieron que ya era suficiente. Justo cuando uno de ellos estuvo a punto de desmayarse, pero al girarse para salir, el chico que casi se cae, apuntó hacia la ventana circular del segundo piso. Todos se volvieron a mirar y cuando lo hicieron, se quedaron paralizados. De pie frente a la ventana, había una figura femenina alta y encorvada, observándolos desde lo alto. No pudieron distinguir bien sus rasgos, solo esos enormes ojos oscuros que parecían atravesarlos. La figura se movió antes de darse la vuelta y caminar hacia las escaleras al final de la habitación. Esa imagen quedó grabada en sus mentes y fue el detonante para que todos salieran disparados por la puerta hacia el bosque oscuro, atravesando la maleza como si los persiguiera Satanás. Al final, llegaron a la interestatal a unas 3 millas de la casa de mi papá, y aunque finalmente regresaron a casa, juraban que podían sentir que alguien los estaba siguiendo durante todo el camino. Esa sensación los acompañó hasta que llegaron a la seguridad de la granja, aunque sabían que preferirían mil veces no haber vuelto a ver esa casa nunca. En medio de todo ese ambiente tenso, el primo de mi viejo se levantó y se fue a la cocina a servirse un poco de agua. Pero antes de que pudiera ponerse cómodo, soltó un grito espeluznante. Él juraba haber visto a la misma figura que todos estaban mencionando, pero ahora plantada afuera de la ventana de la cocina, justo al borde del bosque. La atmósfera se volvió aún más inquietante después de eso, y el grupo quedó sumido en un pánico colectivo absoluto. Hablar del tema era disparar la paranoia, sobre todo para su primo, que estaba tan asustado que sus manos temblaban sin control, al igual que su mandíbula. Pasaron 5 años desde aquel episodio, y, entre bromas y anécdotas, decidieron volver para comprobar si la casa seguía en pie o si se había derrumbado en el olvido, convertida en escombros. La realidad fue que el lugar se mantenía tal cual. Pero al ver la espeluznante entrada de la casa a la distancia, se acobardaron y decidieron regresar por el bosque. Después de eso, juraron no regresar allí jamás. Siempre que tenía la oportunidad, mi padre bromeaba con su primo, preguntándole qué haría si de repente regresaban y se encontraban la casa tal como la habían dejado. Yo, por mi parte, intenté que me dejara ir a investigar el sitio por mí mismo, pero con las leyes de intrusión hoy en día, era un riesgo casi imposible. La idea de recibir una bala o terminar en la cárcel por andar en terrenos ajenos no me resultó muy atractiva, y a pesar de mi curiosidad, resolví que no valía la pena el riesgo. La historia parecía tan fantástica que al principio la tomé como un cuento aterrador, pero todo cambió cuando organicé una pequeña charla con esos tipos. Ver a estos tipos ya bien adultos, con esa expresión de miedo puro al narrar sus experiencias, me asusté bastante, en especial al notar cómo sus cuerpos se tensaban y sus caras palidecían al recordar lo ocurrido. Eso me hizo pensar en que lo mejor era mantener mi curiosidad bajo la mesa y olvidar mis ganas de explorar ese sitio, porque tal vez podría encontrarme con algo más allá de mi comprensión y que me haga arrepentirme por el resto de mi vida. Mi nombre es Andrew y soy de Lexington, Kentucky. Soy un papá soltero que tiene una hija increíble, la cual ha sido mi razón de ser desde el mismo día en que llegó a este mundo. Mentiría enormemente si dijera que todo ha sido fácil después de que su madre falleciera, después de luchar como una verdadera gladiadora durante 1 año contra un agresivo cáncer de mama. La verdad es que Betsy y yo hemos tenido que navegar por aguas turbulentas durante muchos años, pero hemos aprendido a enfrentar el dolor juntos, lo que ha fortalecido nuestra conexión. Mi pequeña ha crecido y ha comenzado a volar por su cuenta. Y aunque nuestra relación siempre ha sido genial, durante su niñez, el miedo de perderla también empezó a ahogarme. Había momentos en los que el pavor a la soledad era tan fuerte que no podía ignorarlo, algo así como un zumbido constante al fondo de mi mente, y eso me llevó a volverme muy sobreprotector. A veces siento que fallé como padre, porque dejó de asistir a algunas excursiones, se perdió un par de celebraciones de cumpleaños de sus amigos y varias salidas divertidas, y ni hablar de las pijamadas. Todo por mi ansiedad de no querer dejarla sola lejos de mi protección. Me reprocho algunas cosas, pero es que mi miedo a perder a mi hija después de haber perdido a mi esposa, a menudo me dominaba. Recuerdo que, cuando cumplió 14 años, caí en cuenta de que nunca la había dejado sola en casa, ni siquiera para una salida rápida a la tienda. Siempre hacía que interrumpiera lo que estuviera haciendo para acompañarme a donde quiera que fuera, aunque solo se tratara de ir a comprar la cena, un truco que funcionaba cuando era más pequeña. Sin embargo, a medida que mi hija crecía, su paciencia se iba consumiendo y empezaba a resentir el estar tan atada a mí todo el tiempo. Todo esto llegó a un punto crítico una vez, cuando exigió que la dejara quedarse en casa para terminar unos deberes mientras yo salía a hacer unos mandados. Por supuesto, en esa ocasión gané la pelea, aunque durante el camino a la tienda, Ella tenía una expresión que parecía un volcán a punto de estallar. Comencé a cuestionar si quizás, al crecer, debería aflojar un poco las riendas. Unos meses después, tras una larga serie de reflexiones y un poco de terapia para superar mi trauma, decidí entrar a su habitación y le dije que iba a darme una vuelta rápida al súper a recoger unas cosas. Ella soltó un gemido, cayó de su silla y rápidamente comenzó a ponerse los zapatos, todo con una actitud exagerada de hastío que me hizo sonreír un poco. Pero esta vez, le dije que iba a salir solo, y de repente, ella me lanzó una de esas sonrisas que iluminan el lugar. Esa sonrisa era especial, una señal de que estaba creciendo y que era hora de darle un poco de espacio. Tal vez suene un poco raro, pero la verdad es que me sentí un poco emocionado mientras me subía al auto y me alejaba de nuestra entrada, dejando a mi pequeña sola en casa por primera vez en años. El tiempo vuela, y los chicos crecen tan rápido, ¿no? Esa frase suena cansina, lo sé, pero es porque es verdad. Al llegar al supermercado, y después de hacer un esfuerzo monumental por contener las lágrimas, repetirme como un mantra que todo iba a salir bien, empezó a dar frutos. Empecé a sentir una especie de calma. Estaba por los pasillos, recogiendo cosas absurdas y pensando en cómo mi pequeña iba a manejar su independencia, cuando de repente sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. Al sacarlo y ver el nombre de mi hija en la pantalla, asumí que probablemente quería que le trajera algo, así que presioné el botón para contestar, pero antes de que pudiera abrir la boca para decir nada, lo único que oí fueron gritos y llantos descontrolados. De inmediato mi corazón comenzó a martillar en mi pecho a toda velocidad, y sin pensarlo ni un instante, dejé el carrito a medio llenar tirado en el pasillo, y salí disparado de la tienda hacia mi auto. Mientras conducía de regreso al apartamento, intenté calmarla, preguntándole qué estaba pasando, pero lo único que repetía era: "No sé, no sé. Alguien disparó un arma", y mi corazón se detuvo. La siguiente pregunta que me salió fue: "¿Te hirieron?". Y cuando escuché que su respuesta era un sí, se me cayó el mundo a pedazos. Solté el teléfono de una y lo lancé al suelo para tomar el volante con ambas manos, acelerando como un loco hacia nuestro edificio. Estaba a solo dos calles de mi apartamento cuando noté unas luces parpadeantes en mi espejo retrovisor. En ese momento, me sentí atrapado, dándome cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía intentar escapar de la policía y llegar a mi hija, arriesgándome a cualquier cosa, o parar y explicar la situación. Lo último que quería era dejar a mi hija a merced de su destino, pero tampoco quería causar más problemas. Así que traté de hacer lo mejor que pude en medio de la locura, con el corazón a mil por hora y la mente llena de miedos. Para algunos, esto puede sonar como un verdadero sinsentido, pero para un padre en apuros, en realidad no hay tiempo para pensar demasiado. Lo único que importa es ayudar a tu hijo, y no hay otras alternativas. Nunca en mi vida pensé que me vería envuelto en una persecución con la policía, más allá de las ocasiones en que he recibido alguna que otra multa por mal estacionamiento. Siempre he intentado ser una persona responsable, siguiendo las reglas y manteniéndome en el camino correcto. Así que la imagen de mí mismo huyendo de un auto de policía, rogando para que entendieran mi situación, era completamente surrealista. Derrapé hacia la entrada de mi complejo de apartamentos y, en un momento de pura locura, levanté las manos mientras los policías corrían detrás de mí. Recuerdo que se lanzaron, usando sus puertas como barricadas, y me apuntaban con sus armas o taser mientras yo gritaba: "Lo siento, lo siento. Mi hija está en problemas. No puedo parar, no puedo detenerme". Repetía mi historia como un demente, mientras uno de los policías se acercaba a mí con su pistola desenfundada y toda la actitud de alguien que estaba a punto de tomar medidas drásticas. No sé si fue el tono de mi voz o la desesperación en mis ojos, pero de repente, se detuvo y me preguntó dónde estaban mis llaves. Al darme cuenta de que me estaba concediendo una pequeña oportunidad, le expliqué que las llaves de la puerta de entrada estaban conectadas a las llaves de mi coche y que todavía estaban en el encendido. El policía le dijo a su compañero que me mantuviera bajo control mientras él tomaba acción. Luego, fue corriendo hacia mi auto para apagar el motor y salió disparado hacia mi apartamento, mientras yo rogaba porque encontrara a mi hija con vida, sana y salva. Esos minutos fueron una verdadera pesadilla para mí. Cada segundo se sentía interminable, y mi mente estaba llena de escenarios catastróficos. No sabía si había un intruso todavía dentro o, peor aún, si mis peores temores se estaban haciendo realidad. La angustia de esperar una respuesta, con un policía apuntándome, se volvió insoportable. Simplemente no podía dejar de pensar en lo que podría estar sucediendo dentro de mi casa, y cada segundo que pasaba aumentaba mi miedo y mi desesperación. Cuando el oficial por fin salió de mi departamento con mi chica en brazos, la sensación que me invadió fue como una ola de alivio enorme, casi como si pudiera respirar de nuevo. Pero ese alivio se esfumó en un instante al darme cuenta de que estaba cubierta de sangre. Empecé a suplicar a los policías que llamaran a una ambulancia de inmediato para que la llevaran al hospital, y uno de ellos, que había entrado, se quedó con mi hija, asegurando que estaría con ella hasta que llegaran los paramédicos. Sin embargo, el otro tipo me advirtió que tendría que arrestarme por haber escapado de una detención vehicular. Era evidente que el oficial solo estaba haciendo su trabajo, pero en ese momento me sentía completamente impotente, además de muy enfadado, porque no podía concebir cómo es que, aún viendo la emergencia que tenía con mi niña, no me concedieran siquiera el beneficio. El hecho de que me arrestaran así complicaba aún más la situación para mi hija. Ella no tenía ni idea de por qué estaba en la parte trasera de una patrulla, así que podía imaginar lo confusa y asustada que se sentía, y eso me rompió el corazón. Sin embargo, después de un rato, cuando la tensión fue disminuyendo un poco, uno de los policías se acercó para revisar cómo estaba y me dijo que mi hija iba a estar bien. Todas sus heridas eran superficiales, lo que casi me hizo soltar un suspiro de alivio, pero seguía consternado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién hizo esto y por qué? Le pregunté al oficial si estaba completamente seguro, porque ella había mencionado que alguien había disparado cuando me llamó, y el policía me tranquilizó, diciéndome que no había heridas de bala, solo varios cortes de vidrio en la parte superior del brazo y algunos rasguños en la mejilla. Fue como si una segunda ola de alivio me golpeara, y me costó un poco contener las lágrimas que empezaban a asomarse de nuevo, pero al mismo tiempo estaba muy confundido. En medio de todo este caos, los paramédicos aparecieron y, tras un rápido chequeo, decidieron que solo necesitaba suturas. Esa era mi señal de que me llevarían a la estación de policía, pero afortunadamente logré salir bajo fianza. Esto fue un gran alivio, y en cuestión de horas, después de recibir una citación por haber evadido una detención, me dirigí directamente al hospital. Casi se me paraliza el corazón al ver que mi hija tenía una larga línea de puntos a lo largo de la peor herida, que se extendía por su mandíbula. Esta había sido una experiencia aterradora, pero saldríamos de esto juntos. Mientras regresábamos a nuestro departamento, logré obtener algunos detalles sobre lo que había pasado y cómo terminó lastimándose. Claramente, ella seguía sin comprender del todo cómo terminó en medio de esa locura. Me contó que estaba en la cocina, preparando un sándwich y sacando un vaso de agua. Apenas había dejado el vaso en el mesón frente a ella, cuando de repente, todo estalló. No era otra cosa que el ruido del vidrio rompiéndose lo que le había causado esos cortes en el brazo y en la cara. Y casi al mismo tiempo, me comentó que había escuchado un fuerte estallido, que estaba segura era un disparo. Pero la disposición de nuestra cocina es tal que no había manera de que alguien le hubiera disparado directamente desde la calle o el pasillo, así que cuando volví a casa, empecé a hablar con los policías que aún estaban en la escena, y fue así como todo empezó a aclararse. Resulta que ya habían arrestado al vecino del lado, porque el ángulo de las balas que entraron a nuestra cocina dejaba claro de dónde venía el disparo. Al parecer, el tipo estaba borracho, o algo parecido, y decidió limpiar su arma sin ni siquiera asegurarse de que estuviera descargada. Cuando se enteró de lo que había pasado, se puso a llorar en el coche patrulla, pensando que había hecho daño a alguien de forma grave. El caso es que, al final, el tipo fue sometido a un cargo por imprudencia, y aunque fue condenado, no pasó ningún tiempo en la cárcel. Simplemente le confiscaron las armas y le dieron una sentencia suspendida junto con terapia obligatoria sobre el abuso de sustancias. No quiero sonar resentido, pero sinceramente merecía mucho más que eso. Fue pura suerte que mi hija no hubiera resultado herida gravemente debido a su irresponsabilidad. Por mi parte, decidí declararme inocente por lo de la detención de tráfico, y por suerte, cuando el juez se enteró de toda la situación, incluido el cargo de imprudencia del vecino, terminé solo pagando una multa de $500. Eso fue mejor que enfrentar una suspensión de mi licencia por un año, así que no me podía quejar tanto. Al final, aunque la situación fue horrible y nos dejó un buen susto, sí pudimos salir adelante de esto. Al final, tanto mi hija como yo entendimos que nos habíamos librado de un desastre mucho peor. Y eso era algo por lo que realmente me sentía agradecido. Sin embargo, justo cuando pensaba que podía darle a mi pequeña un poco de espacio y permitirle vivir su vida con un poco más de libertad, la ansiedad de perderla se intensificó de forma horrible. Esa preocupación me estaba afectando bastante en mi salud mental, así que, por primera vez en mi vida, decidí buscar ayuda. Mi hermana me lo había sugerido y, aunque estaba un poco escéptico al principio, las sesiones de terapia realmente comenzaron a cambiar cómo me sentía. Cada semana, hablar sobre todo lo que había ocurrido y lo que me rondaba la cabeza, me ayudaba a lidiar con mis miedos y la forma en que estaba sobreprotegiendo a mi hija. Jamás fui uno de esos padres despreocupados que dejan que las cosas fluyan. Para ser honesto, nunca lo seré, ni siquiera ahora que ella se ha mudado a un departamento moderno en el centro de la ciudad. Siempre seré su padre, y la realidad es que, mientras esté aquí, mi miedo nunca desaparecerá del todo. Las cosas seguirán cambiando, y aunque me asuste la idea de perderla, debo dar un paso atrás y permitirle vivir su vida. El trabajo que tengo, que ha sido el único que he tenido en mi vida, y sin duda, uno de los más arriesgados que puedas imaginar. Soy camionero, paso horas al volante, a menudo sin dormir y siempre con el tiempo pegando en mi espalda. Quizás a muchos no les parezca, pero la verdad es que ser camionero es un trabajo bastante arriesgado, especialmente cuando la noche cae, y aunque el mayor miedo en esas circunstancias es de quedarme dormido y provocar un accidente, existen otras cosas a las que también les temo. La gente siempre me pregunta, ¿tienes alguna historia loca que contar? ¿Has visto fantasmas o algo extraño que haya puesto tu vida en riesgo? Y la verdad, siempre tengo una historia lista. Puede que no haya tenido que luchar contra seres de otro mundo, pero siempre hay algo real y aterrador por ahí. Recuerdo una noche que iba con mi amigo, Jack. Lo conozco desde hace años, y decidió acompañarme en su día libre. Él acababa de pasar por un divorcio, y ya que no tenía hijos, no había mucho en su agenda, así que me propuso ser mi compañero de viajes, y yo no dudé en aceptar. Además, sabía que esta sería una buena manera de subirle el ánimo en medio de la situación que estaba viviendo. Jack es un gran tipo, amable y divertido, pero habla sin parar, y eso es un poco irritante. En un momento, él me dijo, «¿Seguro que no quieres parar a tomar algo?» «Jack, estoy al volante, no puedo beber». Entonces, él insistió. Al menos un café, amigo, y yo me pediré una cerveza. Así que así lo hicimos en la última parada en la cafetería de la siguiente parada de descanso. Allí nos quedamos un rato, y Jack se tomó un par de cervezas, mientras que yo solo un café. Menos de media milla más adelante, después de salir de la parada, Jack se puso a mirar por la ventana y exclamó: «Mira eso, un montón de coches de policía pasando. Parecen tener prisa, como si buscaran a alguien». Y yo bromeé: «Tal vez vengan por ti». «¿Por mí? ¿Vas a pensar que maté a mi ex esposa mientras estaba borracho?», dijo en broma. «Ciertamente, ella podría ser la que te asesine», respondí, riéndome un poco, aunque en el fondo me sonó algo inquietante el chiste, pero le seguí la corriente y le dije: «¿Estás seguro de que tienes un buen abogado?». Y ambos nos reímos. En ese instante, Jack señaló hacia unos árboles y me dijo: «Oye, puedes detener el camión. Tomé un poco de cerveza, así que ya sabes, hay que vaciar un poco el tanque», bromeó. «Claro», le dije. «Oye, tú también deberías aprovechar la parada para ir al baño. ¿Sí te acuerdas de que los camioneros también son humanos?». Me reí de nuevo y le dije: «Sí, tienes razón. Creo que puedo dejar de manejar un rato». Detuve el camión, y Jack se fue hacia los árboles, alejándose cada vez más. «¿Qué haces, amigo? ¿Te hiciste selectivo con los árboles?», le grité. «No puedo orinar si me miras, amigo». «¿Y por qué crees que querría verte?», le solté en tono divertido. «Nadie le cree a un camionero», me gritó antes de perderse entre los árboles. Pasaron unos minutos y Jack no regresó. Al principio pensé que se estaba haciendo el chistoso, pero cuando pasaron más de 5 minutos sin señales de él, empecé a preocuparme. «Oye, amigo, ¿todo bien? No vayas a inundar el bosque». Pero no obtuve respuesta. Comencé a inquietarme un poco. No había bebido tanto como para desmayarse, así que me pregunté si le había pasado algo. ¿Qué tal si se topó con un animal salvaje, o se tropezó y se lastimó? Empecé a sentirme ansioso, así que agarré mi linterna y decidí bajar a buscar a mi amigo. Con la luz encendida, caminé hacia donde lo había visto desaparecer. Seguí adentrándome en el bosque, preguntándome hasta dónde podría haberse ido Jack. «Jack, ¿dónde estás, amigo?», grité, y fue entonces cuando escuché una voz que provenía de cerca. Me llegó como un eco desde un árbol, y en ese momento no me di cuenta de que esa voz no era la de mi amigo, así que sin pensarlo, me acerqué a investigar, y cuando llegué, me quedé muy sorprendido. Ahí estaba una chica, apoyada contra un árbol. Tenía manchas de sangre en la ropa y una expresión aterrorizada en su rostro. Cuando me acerqué, noté que sostenía un cuchillo, y en ese momento, la adrenalina me subió por todo el cuerpo. Retrocedí un poco, sintiéndome totalmente desubicado. «Oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien?», le pregunté, intentando no sonar tan asustado. «Eso no importa, no puedo evitarlo», dijo, casi en un susurro, como si estuviera perdida en su propia locura. «Estoy harta de esto», soltó mientras sus ojos me miraban intensamente, y siguió: «Pero es mi misión, soy la elegida». Sus palabras me estaban poniendo muy nervioso. «¿De qué estás hablando, chica?», le pregunté, cada vez más confundido. En un abrir y cerrar de ojos, la chica se puso de pie, apretando el cuchillo con firmeza. Esto me hizo dar un paso atrás, y al mirarla más claro, noté que había un aire inquietante en ella. «Sé que estoy haciendo lo correcto. Son malos. Satanás los envió», dijo de nuevo, casi en un susurro. «Señorita, esto es muy raro. Baje el cuchillo, por favor», le dije, intentando calmarla. «No tienes que hacer esto». Fue entonces cuando se lanzó hacia mí violentamente, pero fui más rápido y la agarré del brazo, empujándola contra el árbol. Ella sonrió de una forma muy perturbadora antes de desaparecer corriendo entre los árboles y dejándome muy nervioso y preocupado. No podía quitarme la sensación de que iba a regresar y atacarme cuando menos lo esperara, así que, en un ataque de miedo, decidí correr hacia mi camión, pero entonces me acordé de Jack y me detuve en seco. A pesar de estar muy asustado, regresé a buscarlo. Ahora estaba pensando en que tal vez pudo haberse encontrado con esta loca, y quizás podría estar herido. Esta vez, no tardé mucho en encontrarlo. Estaba tendido al pie de otro árbol, cerca de donde estaba la chica. Lo llamé, pero estaba inmóvil y no contestaba. Me acerqué y traté de levantarlo, pero su cuerpo ya no respondía, y entonces me di cuenta de que la camisa negra que llevaba puesta estaba empapada. Y sí, era sangre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el pánico me invadió al darme cuenta de que Jack estaba herido. Intenté cargarlo para subirlo al camión y llevarlo a un hospital, pero de repente, escuché un crujido en la hierba, y la chica de antes, quien creía que había desaparecido, se lanzó hacia mí con el cuchillo nuevamente. Estaba asustado, pero también lleno de rabia por lo que le había hecho a mi amigo. Supe que debía actuar rápido, así que sin dudar, la agarré con firmeza, luchando por sacarle el cuchillo de las manos. Pensé que sería sencillo, pero esta mujer era más fuerte de lo que yo pensaba, y en medio del forcejeo, cuando estaba a punto de quitarle el arma, ella aprovechó mi descuido y logró darme una patada directo en la entrepierna. El dolor me recorrió de inmediato, dejándome sin aliento y haciendo caer al suelo, retorciéndome de dolor. El dolor me invadió de tal manera que era casi insoportable. La chica estaba justo frente a mí, con el cuchillo en la mano y una sonrisa desquiciada. «No podrán conmigo, vampiros. Yo soy la elegida», dijo ahora soltando una carcajada. Esta mujer estaba completamente loca. En ese momento, el instinto de supervivencia me hizo actuar. A pesar del dolor, rodé hacia un lado justo cuando ella se lanzaba a atacarme de nuevo. Por suerte, había una rama gruesa cerca. La agarré, y cuando volvió a acercarse, la golpeé en el brazo, y eso hizo que el cuchillo se le saliera de las manos. «¡No puedes hacer esto!», gritó, pero yo estaba decidido a protegerme, y también a Jack, aunque no sabía si para él ya era tarde. La situación no podía ser más caótica. De pronto ella intentó lanzarse contra mí de nuevo, pero la golpeé con la rama una y otra vez hasta que cayó al suelo. Luego le di un puñetazo en la cara, y eso fue suficiente para desmayarla. Era la primera vez en mi vida que golpeaba a una chica, pero era necesario. Sin pensarlo, corrí hacia Jack y traté de cargarlo de nuevo para escapar de ahí y llevarlo a un hospital. «Jack, amigo, estoy aquí. Vamos a salir de aquí», le dije, y para mi sorpresa, él asintió con la cabeza, lanzando un gemido de dolor. Eso fue reconfortante, porque me hizo saber que estaba vivo y consciente, aunque claramente muy mal herido. Sus heridas estaban sangrando mucho, y eso me llenó de pánico. «Esto no es bueno», pensé. El bosque parecía cerrado y lleno de ruidos extraños, pero no había tiempo que perder. Jack sonrió débilmente. «Pensé que no volverías», murmuró. «¿Qué hacemos ahora?» Miré a nuestro alrededor y estaba tan conmocionado que me costó recordar el camino que había tomado para llegar al camión. «Tenemos que levantarnos y regresar. Hay un botiquín en el camión», le respondí, esforzándome por ayudarlo a ponerse de pie. Logré sostenerlo mientras caminábamos torpemente entre los árboles, pero justo entonces, escuché un ruido, y de inmediato me puse alerta. Pero por suerte, no era esa mujer loca, sino un par de compañeros de ruta que conocía, y con quien nos habíamos topado en la parada de descanso que acabamos de dejar atrás, a menos de media milla. Ellos vieron el camión estacionado en la orilla de la carretera, lo que les pareció raro y decidieron parar a ver si pasaba algo. Al darse cuenta de que no estábamos en el camión, decidieron esperar un momento y, como no volvimos, decidieron entrar al bosque a ver si nos había ocurrido algo. Me sentí muy agradecido con ellos por su solidaridad. Al ver el estado de Jack, ambos abrieron los ojos como platos y sin perder tiempo les dije que llamaran a la policía y les conté lo que había ocurrido. Pero no teníamos tiempo que perder, así que les pedí que llevaran a Jack al centro médico más cercano, que estaba a un par de millas de ahí, mientras yo esperaba a la patrulla. Afortunadamente, esta no tardó mucho en llegar y de inmediato los llevé hasta donde había dejado a la mujer, pero ella ya no estaba allí. En cambio, estaba el cuchillo aún empapado con la sangre de mi amigo, y en ese momento le di gracias a Dios porque nunca lo toqué, ya que si por alguna razón Jack no sobreviviera, yo habría sido el principal sospechoso. Por suerte no fue así. Aunque las heridas de mi amigo eran graves, milagrosamente logró sobrevivir, y la mujer fue encontrada la mañana siguiente en una cabaña abandonada que estaba más adentro en el bosque. Esta mujer resultó ser una enferma mental, que hacía un tiempo atrás había atacado a unas personas en el restaurante, pero en esa ocasión fue a pedradas. Los policías la arrestaron, pero no enfrentó cargos. En su lugar fue referida a un centro de salud mental. Esta es sin duda la experiencia más aterradora que he vivido en todos los años que tengo al volante de mi camión. Así que cuando la gente me pregunta si le tengo miedo a los fantasmas de la carretera, siempre les respondo que me dan mucho más miedo los vivos, especialmente si están mal del juicio.